Muy buenas amigos todos, de nuevo queremos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y sobre todo que nos ayude a ponerlo en práctica, con la ayuda de Dios, claro, con su gracia, pero también nosotros podemos disponernos a ello. Y nos disponemos pues ahora leyendo, escuchando lo que Jesús nos va diciendo en su Evangelio. Estamos meditando el Evangelio según San Mateo y vemos estas enseñanzas que nos da a nosotros, que no son solamente para aquel tiempo, sino para otras. Son mensajes que son para todos los tiempos. Y llegamos al capítulo 15, en que, después de haber visto cómo Jesús caminó sobre el agua y le dijo a Pedro que llegase, en fin, le dio más fe, más confianza en su presencia, para que luego vieran como el final, como símbolo, eso fuera como el final de aquella multiplicación de panes y peces. Y luego, según San Juan, seguiría la institución la promulgación o proclamación de lo que sería la Eucaristía. El hecho es que aquí San Mateo, que está muy preocupado siempre por contradecir a los fariseos, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, que San Mateo está hablando a la gente de Israel, a los judíos, que han ido hacia el norte, después quizá de la destrucción de Jerusalén. En ese momento está haciendo la última catequesis, o ya desde antes él está estructurando su evangelio, está predicando su evangelio precisamente para los judíos. Y a estos, pues que todavía siguen con la mentalidad farisaica, pues les recuerda las contrariedades o en fin, las luchas, no son luchas, ¿no? Son las pugnas estas intelectuales que tenía Jesús con aquellos fariseos y letrados de Jerusalén. Dice el capítulo 13 que vinieron unos fariseos y letrados de Jerusalén. Bueno, este de Jerusalén puede tener dos sentidos. O que precisamente eran enviados oficialmente, con un encargo casi oficial, para desde Jerusalén, desde el templo de Jerusalén, para preguntarle a Jesús, o simplemente, como alguno cree, que es que venían de Jerusalén, algunos, quizá a lo mejor acompañando con alguno que venía expresamente para hablar con Jesús, pero sobre todo venían de Jerusalén porque lo anterior, el milagro de la multiplicación de panes y peces, nos cuentan algún evangelista que estaba cercana a la Pascua, y por lo tanto si quizás se habían agolpado mucha gente que iban hacia Jerusalén, y ahora era ya la venida de Jerusalén. Y en la venida de Jerusalén, pues venían de todas las clases de personas, pero también, claro, gente de fariseos que estaban por distintos sitios, y algunos letrados. Aquí hay diferencia. No todos los fariseos eran letrados. ¿Los letrados eran fariseos? Bueno, habría que distinguir quizá. El hecho es que los letrados eran como los custodios y transmisores de la tradición, letrados o que se llaman escribas también en otros sitios, y los fariseos eran los celosos en su cumplimiento. El movimiento fariseo tenía su centro en Jerusalén y estaba ligado al templo, pero vivían por distintos sitios, y la tradición oral pues se había hecho muchas distinciones. Y una de las cosas que había era la pureza legal, que pretendía medir el valor de la doctrina y de la conducta. Y aquí está la diferencia grandísima con Jesús. La moral de los fariseos, o rabínica, se suele decir, pues está muy llena, mezclada con prescripciones humanas y en cierto sentido inhumanas. La de Cristo es una moral elevada, noble, sensata, humana, preocupada por las grandes realidades del orden moral, certeramente dirigida a la raíz misma de la moralidad, que no sana las manos o la boca, sino que sana sobre todo el corazón. Los rabinos rebajaban los actos humanos a la categoría de ritualidad o legalidad. Cristo los eleva a la esfera de la moralidad. Esta transposición de la moralidad a un plano superior entraña una concepción ética totalmente nueva en el medio ambiente en que apareció. Jesús va a convertir este interrogatorio que le hacen y lo va a aprovechar para exponer con claridad desafiante su enseñanza. La naturaleza, los alimentos, no se dividen radicalmente en dos campos incomunicados, lo puro y lo impuro. Esas son distinciones que habían hecho los fariseos, que habían hecho los humanos. Hay otra pureza auténtica que brota de la intimidad del hombre y define su valor moral y religioso. Al cuidado de la pureza legal pertenecían todas aquellas abluciones que hacían y lavatorios en diversas circunstancias. Para Jesús la moralidad está sobre todo en el corazón, en el amor, en algo tan grandioso que no se puede, diríamos, inventar por las inteligencias humanas, como muchas filosofías habían habido, muchas filosofías sentido moralizante, de gente que muchos no habrán oído, pero famosísimos, antiguos, Sócrates, Aristóteles, Séneca, Marco Aurelio, y luego otros fundadores de religiones como Buda, Confucio, etcétera. Pero son como éticas abstractas, esquemáticas, que les falta la verdadera vida, y la vida que nos trajo Jesús, Él no la puede traer porque es Dios. Es la vida que nos va elevando, es integral, que nos hace hijos de Dios, que nos hace una realidad por encima de lo humano. Y es precisamente lo que les faltaba a aquellos fariseos, por lo menos a la mayoría. Bueno, alguno tendría algo de amor, les faltaba el amor, que es lo que Jesucristo nos enseñó. Por eso podríamos decirles, fariseos, fariseos y farsantes, ¿qué habéis hecho del amor?
Fariseos, fariseos, fariseos y farsantes, ¿qué habéis hecho del amor? Fariseos, guías ciegos, vuestro rito no es sincero, no lo hacéis de corazón. Fariseos, fariseos, de inmundicia estáis llenos, y enseñáis lo que no es verdad. Os preocupan vuestros gestos y olvidáis la fraternidad. Esto es lo fundamental.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu amor. Él es tu libertador. Al prójimo también, como yo lo amé, darás tu vida por él.
Y comienzan estos fariseos a hablarles de la tradición, de las tradiciones de los mayores. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los mayores, pues no se lavan las manos antes de comer? Y él le respondió, ¿y por qué vosotros quebrantáis el precepto de Dios en nombre de vuestra tradición? Pues Dios mandó, sustenta a tu padre y a tu madre. El que abandona a su padre y a su madre es reo de muerte. Vosotros, en cambio, decís, si uno declara a su padre y a su madre que el socorro que le debía es ofrenda sagrada, ya no tiene que sustentar a su padre y a su madre. Y así invalidáis el precepto de Dios en nombre de vuestra tradición. Hipócritas, qué bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, pues la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Bueno, pues aquí encontramos las tradiciones a que se apegaban los fariseos y se siguen apegando a veces algunos cristianos. Es la discusión de las tradiciones, que no es lo mismo que la tradición que hemos dicho algunas veces. Tan importante es la tradición en el cristianismo que es igual de importante que en la Sagrada Escritura. No las tradiciones, quiero que todo esto lo distingan bien. La tradición es lo que entregó, tradiciona, entregar. Tradición viene de la palabra entregar, lo que entregó Jesucristo verbalmente con palabras a los apóstoles. Y no se escribió. No se escribió porque no se escribió todo. Fíjese que dice San Juan en el Evangelio que si se escribiera todo lo que dijo Jesús y todo lo que hizo, no habría libros suficientes en el mundo. Bueno, es una expresión para decir que le escribe unas cuantas cosas, pero hay otras muchas cosas que quedaron sin escribir. Y todo esto se siguió entregando en lo que se llama la verdadera tradición en la Iglesia, entregando de unos obispos a otros, de San Pablo a sus discípulos verbalmente, y estos a otros, y estos a otros. Claro, la mayoría de las cosas, si quedaron algunas cosas sin escribir, pues ya en los primeros siglos, los que llamamos los santos padres, aquellos obispos famosos de los siglos segundo, tercero y cuarto del cristianismo, pues ya fueron escribiendo de lo que se fue entregando. Entre estas cosas de la tradición sagrada, cosas importantes, tenemos la asunción de la Santísima Virgen, la subida en cuerpo y alma al cielo, y así otras cosas a lo mejor no tan importantes, porque las cosas más importantes pues lo escribieron los apóstoles, los evangelistas, y luego también San Pablo en sus cartas y otros apóstoles en sus cartas. Pues bien, aquí hablamos de otras tradiciones de estas pequeñas, que hay gente cristiana católica que se aferra y no sabe salir de una tradición de esta de segundo orden, cuando hay el progreso, existe el progreso, hay cosas más importantes. Hay personas que, porque así se ha hecho siempre aquí, pues ya no pasamos de aquí. No, no, se habrá hecho siempre, pero hay que mejorar. Hay lo que se puede mejorar y que se puede mejorar. Bueno, pues esto es a lo que iba Jesús con aquellos fariseos. Bueno, los fariseos decían que hay una tradición de los mayores que antes de comer uno se tiene que lavar las manos. Bueno, está bien, una cosa es la higiene. La higiene, hay que lavarse las manos, claro, por higiene, y otra cosa es por un rito, nada más. Uno tiene ya lavadas las manos, bueno, hay un rito que tienen que hacer, lavar las manos. Bueno, pues decía Jesús, eso no es tan importante, y otras cosas mucho más importantes. Precisamente entonces Jesús le responde con algo que no hacían los fariseos, según lo que estaba mandado a Dios, por Dios. Dios había mandado que había que amar al padre y a la madre, por lo tanto sustentarle al padre y a la madre cuando van llegando de ancianos, hay que ayudar a los padres ancianos. Y sin embargo, ellos se aferraban más a otra tradición de que había que dar limosna al templo, y bueno, y lo que hacía falta para los padres, pues no lo daba, lo daban para el templo y no, y dejaban a su papá y a su mamá ahí, que se diríamos que se mueran de hambre si es necesario. Bueno, es que no, si es necesario, si no hay otras cosas. Bien, no, dice Jesús, lo principal es lo principal. Lo principal es todo lo que está dentro del amor, de la caridad. Esto sí que es lo principal. Y claro, la caridad empieza por casa. Si uno no tiene caridad a los padres de la tierra, al papá, a la mamá, bueno, entonces, ¿cómo va a querer a todos los demás? Que hay que amar a los demás, hasta a los enemigos. Y por eso le recordó aquel versículo del profeta Isaías, que le decía, este pueblo me honra mucho con los labios, pero el corazón está lejos de mí. Y eso es lo importante, tener el corazón cerca de Dios. Hasta aquí Jesús había respondido como de una manera indirecta. Pero ahora va a responder directamente, pero no le responde solamente a ellos. Cuando ya va a hacer doctrina, dice que llama a la multitud. Bueno, y a toda la gente entonces les pone, dice la doctrina. También los fariseos, que podían escuchar, y escucharon, claro. Y entonces les dice a la gente, escuchen y atiendan. No contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Y bueno, es decir, Jesús les empieza a decir que los alimentos no son ni buenos ni malos, todo es algo fisiológico, normal, un proceso fisiológico, pero no es que sea algo de la naturaleza humana. Otra cosa, ahora me estaba acordando, por eso estaba medio parado, recordando lo de la abstinencia, la iglesia, alguno a lo mejor se le ocurre decir, bueno, y entonces, ¿por qué la carne es mala? No, eso ya es otro asunto, eso es asunto de penitencia. eso ya es problema de penitencia, ¿eh? No, de tal manera es cuestión de penitencia que si uno un viernes de cuaresma pues no come carne, carne sencilla, que a lo mejor hasta son gente pobre que no come carne sencilla, que le cuesta poco, pero ese día come mariscos y cosas de pescado caros y bueno, y se da un comilón de pescado, pues no ha faltado igual o más a la ley de la penitencia. Así que no es cuestión de los alimentos, es cuestión de penitencia. Aquí es otro asunto, aquí sí es cuestión de que los fariseos decidan tal alimento, tal no, le hay que lavarse con las manos puras porque si no el alimento que entra es impuro. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces Jesús les quiere dar esa idea, que a veces pues quizás no lo entendieron la gente, por de pronto los apóstoles no lo entendieron del todo, y por eso dice que los discípulos se le acercaron luego y dijeron: pero sabes que los fariseos se han escandalizado al oír lo que ha dicho. Y Jesús pues dice esa frase: toda planta que no plantó mi Padre del cielo será arrancada. Es decir, porque hace falta la gracia de Dios. Y luego esa frase que hemos oído también cantando hace poquito: dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Es decir, que ellos serán los responsables de la educación religiosa del pueblo, especialmente los escribas. Y si ellos estaban ciegos, ¿cómo van a guiar a los demás? Claro, eso nosotros los sacerdotes tenemos que dárnoslo a conocer bien. Si nosotros no seguimos estudiando y no seguimos orando y metiendo al Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿cómo vamos a guiar a los demás? Y así se lo pueden aplicar los padres de familia para con sus hijos y tantos otros, y catequistas con más razón, pero todos los padres con sus hijos. Todos tienen que enseñar, los padres tienen que educar a sus hijos y educarles religiosamente. Si los padres no viven la religión, pues son ciegos que quiere guiar a otro ciego. Y San Pedro pues le dice que explique esa parábola, y Jesús pues bueno les quiere decir que entre los alimentos, la parábola sobre todo lo de los alimentos, que lo que entra por la boca pues no importa, luego ya pues hay que desecharlo, etcétera. Lo que importa, lo que tiene importancia, es lo que sale del corazón, si son cosas buenas, pensamientos buenos o pensamientos malos. Eso es lo que vale, lo que sale. Porque del corazón pues pueden salir pensamientos malvados, asesinatos, adulterios, fornicación, robo. Eso es lo que contamina, los pecados que salen del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Pero no precisamente el comer o no comer con las manos más o menos limpias. Claro, por la higiene sí, pero no por esto, no por la moralidad. Un día Jesús le recordaría también a la gente, a propósito de los fariseos, que claro, Moisés tenía una cátedra verdadera, porque lo enseñaba y también con su vida, una vida de fe. Pero los fariseos y escribas se habían sentado en la cátedra de Moisés y enseñaban cosas que no practicaban. Por eso Jesús les diría: hagan lo que les dicen, pero no sigan el ejemplo de su vida.
Se sentaron, los escribas se sentaron en la cátedra de Moisés. Observad, acatad, respetad lo que ellos dicen y no hagáis lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen, y ni un dedo quieren mover, lejos están de Yahvé. Cargas muy pesadas que ellos no quieren mover. Se disputan los primeros puestos, buscan fama y poder. Figurando en los banquetes, menosprecian a Yahvé. Ser servidores del bien.
Y seguimos en el versículo 21 de este capítulo 10-15 en que estamos. y viene la escena de la mujer cananea, una escena que habíamos visto ya en San Marcos, que no se dice en San Lucas, sino nada más es de San Marcos y San Mateo, pero viene a decir San Mateo lo que había dicho ya San Marcos, porque recuerdo siempre que aquel evangelio fue escrito antes, parece ser, y San Mateo lo conocía. Entonces se dice en San Marcos que Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón como para descansar, o más bien como para estar a solas con los discípulos, porque si no, no le dejaban en Galilea, mucho más estando los fariseos, que hasta estaban siempre en contra, bueno, para estar tranquilamente y enseñarles más sobre el reino de Dios. Quería estar tranquilo, pero la fama suya había seguido también por aquella región, y vino aquella mujer en que le pidió por su hija, que estaba enferma. Aquí aparece también, un poquito siguiendo lo anterior, como este contraste que hay de la pureza legal que también existía entre los hombres y los pueblos, una separación por la pureza legal, los judíos y los paganos. Los fariseos no comían con los paganos, y para no contaminarse. Jesús viene a abolir tal distinción, haciendo accesible a cualquiera el don de Dios por la fe en su persona. Pero quiere ir aclarando todo esto como de una manera emotiva, poco a poco. Quizás sea por eso. El hecho es que en este momento prueba a aquella mujer, y hay ese diálogo que ya lo comentamos bastante cuando hablábamos en San Marcos, como que no quería Jesús, que no está bien echar el pan de los hijos para quitar el pan de los hijos para echárselo a los perritos, que si esto de los perritos era una expresión normal que se decía para expresar esa palabra con los extranjeros, pero que la mujer aquella empleó esa palabra para mostrar esa confianza en Jesús, esa fe que le hizo exclamar a Jesús: mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en ese momento su hija quedó curada. En aquel momento, esa fe de aquella mujer quería Jesús realzarlo en ese momento para enseñar a los apóstoles, porque precisamente estaba allí para enseñar a los apóstoles. Bueno, pues les enseñaba a través de todos esos sucesos sencillos de cada día, y por eso manifestó aquella fe, hizo hincapié en aquella fe y aquella perseverancia invencible de la oración de aquella mujer, y le concedió: hágase contigo como quieres. La omnipotencia de Dios queda, por así decirlo, a discreción del que ora con fe y con humildad. Ejemplos como el de esta mujer nos deben ayudar para acrecentar nuestra fe, que a veces se apaga y nos separamos un poquito de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que le necesitamos, que creemos, Señor, que Él siempre nos ama, que venga a nosotros, porque quizá nuestra fe se va apagando.
Creo, Señor, que tú siempre me amas, por eso quiero que vengas a mí. No tardes tanto, que yo te espero, te necesito, ven, ven a mí.
Señor, te necesito, ven a mí.
Cuando creyó Jesús que aquellas pequeñas vacaciones se habían terminado, que no eran vacaciones, sino un retiro especial para ir enseñando más a los apóstoles en aquella región menos conocido, vino a la región donde le conocían más, hacia Galilea. Y entonces sí, aquí pone una gran multitud de gente que le seguía, y de todas las enfermedades y a todos procuraba curar y todos glorificaban a Dios. Y llegó otra multiplicación que aquí se pone como segunda multiplicación de panes y peces, pero que muchos creen que es la misma, solamente puesta de otra manera, con otro sentido o por otra finalidad. Pero otros muchos dicen que no, que sí, que es verdaderamente otra multiplicación diferente. Es posible, Jesús haría diferentes milagros, pues repetidos durante aquellos 3 años. Y es posible que aquí se encontrase con otra multitud diferente y casi, y por lo menos así lo tenemos que creer, que es lo más normal. Pues bien, dice el evangelista que encontró todavía toda esa multitud y que llevaban días sin comer porque le seguían. ¿Y dónde podremos comprar panes para todos estos? Y entonces respondieron que había 7 panes y algunos pescaditos. Aquí cambian los números y cambia el hecho, es lo mismo, cambia los números, cambia luego también el número de la gente que comió. Dice que 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y luego lo que quedó, que los restos, fueron 7 cestos. Antes habían quedado 12 cestos. Bien, son expresiones, lo del 12 y el 7, en los dos momentos, son expresiones de cantidad grande que había quedado, cantidad, como diríamos, redonda nosotros, completa. Porque el 12 era un número importante y el 7 también era importante para los judíos. Hay algo característico en esta multiplicación y es sobre todo la expansión de ese corazón de Jesús, el sentimiento que muestra cuando dice me da lástima de esta multitud. Es como una conmovedora y consoladora explosión de ese sentimiento de Jesús. Y son pues como una lección, estas palabras, una lección apremiante para los que pueden socorrer con lo que le sobra a tantos pobres que desfallecen en el camino. Es decir, que Dios quiere que cada uno use de lo suyo dé algo. No quiere decir que estemos solucionando, no podremos solucionar el mundo, pero si cada uno ponemos de nuestra parte algo, como los apóstoles pusieron aquellos panes y peces que tenían, entonces Jesús hizo aquel milagro precisamente porque los apóstoles, con lo poco que tenían, colaboraron.
Aquí tengo en una bolsa 5 panes y 2 peces, pero que es tan poca cosa para darle a tanta gente.
5.000 eran los hombres, calculando a grosso modo, y el Señor mandó a los 12.
Así Jesús va solucionando nuestros problemas con mucho cariño, con mucho amor, si nosotros colaboramos con nuestras fuerzas para el bien de los demás. Y termina este capítulo diciendo cómo Jesús, después, despidió a la multitud, montó en la barca y se dirigió al territorio de Magadán. Un territorio un poquito alejado de donde solía estar otras veces predicando. Y con esto pues terminamos, comenzando el próximo día en el capítulo 16. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Todos se saciaron con los restos que sobraban, los apóstoles llenaron en total 12 canastas.